Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús nos dio un mandato, que miremos, que leamos los signos de los tiempos. Jesús no quiere que uno se vuelva un prisionero del yo. Jesús no quiere que tú te vuelvas prisionera de tu problema, encerrada en tu angustia, encerrada en tu dolor. Jesús no quiere que tú estés encerrado en tu impotencia, en tu problema. Jesús quiere que tú descubras la necesidad que hay en ti, pero Jesús quiere también que tú levantes la mirada. Acuérdate ese texto tan hermoso que el Señor nos regaló ayer. Levanten la mirada. Hay que mirar alrededor, hay que poner el problema en contexto y hay que descubrir en esa realidad que vivimos. Hay que descubrir ahí no solo causas de nuestras enfermedades y dolencias, sino muchas veces principios de solución. Hemos hablado hasta ahora de tres síntomas de nuestro tiempo. Este es un seminario sobre los signos de los tiempos y estamos llegando a la parte final. Hemos mencionado tres grandes signos de nuestro tiempo. Primero, lo que llamamos el cientificismo. A nosotros nos gusta la ciencia, pero no podemos caer en el cientificismo, como si el conocimiento científico fuera el único conocimiento, como si lo que se explica a través de una teoría sobre la base de una observación en un laboratorio, como si eso fuera la única verdad. De ahí pueden salir cosas maravillosas, pero la ciencia tiene un grave problema, un gravísimo problema, y es que la ciencia no te ayuda para la orientación ética. La ciencia no resuelve ese problema. La ciencia te puede dar poder en los medios, pero no te da luz sobre los fines. Y eso es gravísimo. Porque el que tiene muchos medios, pero tiene pocos fines, se parece al adolescente irresponsable al que el papá le regala el carro último modelo. Un carro de esos que alcanzan fácilmente 150, 200... 250 kilómetros por hora. Si tú le das un carro de esos a un muchacho que no sabe para qué es la vida, probablemente se va a matar antes de que sepa para qué era la vida. Entonces, una ciencia, una potencia biológica, una potencia espacial, una potencia nuclear, sin un horizonte, sin una brújula, sin una orientación, sin un sentido, es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil para la humanidad, porque la ciencia se puede utilizar para muchas otras cosas, no solo para el bien. Entonces hablamos del cientificismo. Después hablamos de un problema muy grave relacionado, porque todo está relacionado. Es el relativismo. Relativismo que consiste en que se desconecta el sentido de la libertad del sentido de la verdad. Se desconecta la fuerza del querer, se desconecta del deseo de saber. Y saber es saber lo verdadero. Esto es muy grave, muy grave. Y el relativismo tiene consecuencias serias, porque el relativismo tiene sus tentáculos para ir cambiando los valores de una sociedad. Los principales tentáculos del relativismo son plantear las cosas como que esto es lo moderno. Esto es lo moderno. Antes la gente era así. Antes la gente llegaba virgen al matrimonio. Antes nuestras abuelas. Y dice un momentico, su abuela. ¿Cierto? Porque de una vez van diciendo nuestras abuelas, un momentico, no se sabe, quizás fue más, ¿cierto? Hay que ver cada uno. Pero entonces el modernismo funciona de esa manera. No es que antes era así, pero ahora es de otra manera. ¿Y por qué? Ni todo lo antiguo era malo, ni todo lo nuevo es bueno. O sea que uno tiene que educarse en la sabiduría. Y nos dice la carta de Santiago: si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios, que da con abundancia y sin echar en cara. Entonces, ese es un tentáculo del relativismo. El otro tentáculo del relativismo es ¿cuál? ¿Ah? Que hay que tener la mente abierta. Mente abierta, tolerancia, pluralismo, como quien dice, admita todo, ¿cierto? Entonces ahora usted, por favor, tenga la bondad de tragarse este sapo, ¿no? Porque ahí uno tiene que admitir lo que sea, lo que le den, y trágueselo. Y uno, y el sapo que no quiere, claro. Entonces, no. Hay cosas a las que hay que decir no. Así lo planteen todos los gobiernos del mundo, así lo digan todos los países, todos los congresos, así lo digan todos los periódicos, todas las cadenas de televisión. El aborto voluntario es, ha sido y será un crimen, punto. La familia la ha querido Dios como esposo, esposa e hijos, en fidelidad, en amor. Obediencia de amor de los hijos, autoridad moral y real de los papás. Eso lo ha querido Dios desde siempre. Y la familia es anterior al Estado, y la familia es anterior a los congresistas, y la familia es anterior al Congreso. Y por consiguiente, ese tipo de cosas no las puede legislar el Estado. Si se reúnen todos los congresistas del mundo y dicen que es que eso ahora es normal, pues no. Eso se llama tener principios. El relativismo es la pretensión de que uno puede dejar a un lado los principios, o que los principios se pueden negociar. Hay cosas que no son negociables. Y el tercer tentáculo del relativismo es la opinión pública. Todo el mundo lo hace, ahora es lo normal. Entonces, por ejemplo, en una buena parte del Brasil se ha vuelto normal la infidelidad. De modo que cuando la esposa se da cuenta que el esposo es infiel, ya ella se siente autorizada para empezar a ser infiel ella. Y entonces así contentos los 4, los 6, los 8, los 20, todos contra todos, a ver. Y eso es lo normal. Y entonces en sus conversaciones, las señoras brasileras, no digo todas, pero algunas, las que han entrado en esa mentalidad, que no son pocas, sobre todo en las grandes ciudades, léase un Río de Janeiro, léase un Sao Paulo, las señoras en sus conversaciones dicen, pues sí, a la larga normal, porque uno se cansa de comer de un solo plato. Y justifican sus propias infidelidades. Han entregado las armas. El cristiano no entrega sus armas, no se rinde. Por favor, escúchenme todos con claridad esto. Cuando el cristianismo se empezó a predicar en esta tierra, el mundo entero estaba lleno de esas mismas porquerías que ahora quieren devolver. Entonces nosotros, como cristianos, cuando digo cristianos me refiero a cristianos católicos, porque los otros mutilan la fe, no ve que quitan la Eucaristía y quitan la confesión y quitan de todo. Cristiano es cristiano católico. Nosotros los cristianos tendríamos que estar acostumbrados desde chiquitos a pelear, mi hermano, a pelear. Desde pequeño uno se tiene que acostumbrar a que ser cristiano es llevar la contraria en muchas cosas del mundo. Por eso los papas, especialmente en sus mensajes a los jóvenes, ¿cierto? Siempre les dicen, primero, que no coman tanto chicle. Y segundo, que se acostumbren a que tienen que llevar la contraria en muchas cosas. Eso es lo normal. Por ejemplo, tomemos el caso de esta joven. Aquí hay una joven que canta, ¿cierto? Ustedes ven otra joven que también canta. A la una danza y la otra canta. No confundirse. Entonces, mire, una joven saludable, bien parecida, educada. ¿Qué más quieren los jóvenes hoy? Pues tener buenos amigos, pasarla bien, tener un futuro, ese tipo de cosas. Pues tienen que saber, ustedes dos y todos los demás jóvenes y jóvenes, tienen que saber, desde el momento en el que usted pone un pie en la universidad, fíjese que hoy no dije la UIS. Desde el momento en el que usted pone un pie en la universidad, usted tiene que saber, llegué aquí a pelear. Claro. Ese es, por ejemplo, el evangelio de la próxima semana. Me parece que como el día jueves. Ahí es donde Jesús dice en el capítulo 12 de San Lucas, he venido a traer fuego a esta tierra. Ustedes no piensen que yo he venido a traer paz en el sentido de tranquilidad. No, señor, habrá muchas divisiones. Entonces, así unas jóvenes así como ustedes, inteligentes, saludables, bonitas, ustedes tienen que saber que ustedes no le pueden agradar a todo el mundo. Eso usted lo tiene que tener claro. Porque desde el momento en el que usted, que es una muchacha bien parecida, en el momento en el que usted llega a la universidad, ya hay una cantidad de personajes que dicen, ¡uy, uy, llegó, ahora sí, listo! Preparen 3, 2, 1... ¡Oh! A ver qué logra. Eso ya tiene que haber gente que le está disparando a usted. Yo no sé cuánto tiempo llevará en la universidad o si está en la universidad, pero ya hay gente que le está disparando a ver qué logra, a ver qué consigue. Usted tiene que saber eso, tiene que tenerlo claro. Tiene que tenerlo claro. Si usted es joven, inteligente, ¿sí? Usted tiene que saber eso. Y lo que digo de la mujer, porque es un ejemplo muy visible, y porque en la universidad es donde la mayor parte de la gente se le daña la fe cristiana. Ese es un hecho doloroso. Más o menos hasta el colegio a veces se logra. Pero en la universidad dan el grito. Grito de independencia. Luego dan el grito de dolor y luego el grito del parto. Entonces usted tiene que saber muy bien qué es lo que va a hacer. Tiene que saber, tiene que tenerlo claro. Yo, usted debe pensar, mirarse al espejo y decir, quizás no soy la máxima reina de belleza, quizás no soy el rey del paseo, de la fiesta, pero hombre, como dicen algunos santandereanos, ¿hay con qué? ¿Hay con qué? Pues sabiendo usted que hay con qué, usted tiene que saber, yo tengo que pelear. Yo no voy a complacer a todo el mundo. Bueno, esa era la charla del relativismo. Luego hablamos del mundo mágico. El mundo mágico son muchas cosas, pero va como en tres líneas, ¿cierto? El mundo de las supersticiones de toda la vida, incluyendo el indio amazónico, incluyendo todos esos chamanes, incluyendo los fetiches con la famosa pata de conejo. Yo, ¿por qué no creo que una pata de conejo le dé suerte a un hombre? Porque no, si no le sirvió al conejo. Entonces, eso va en tres líneas, ¿cierto? Las supersticiones tradicionales. Ese es el mundo mágico. Y hay mucha gente metida en eso. Y en chamanes, y en bebedizos, y en un poco de cosas. Todos los años en nuestro país hay gente intoxicada con una cosa que se llama yajé. Todos los años. Eso es pura brujería indígena. Y todos los años se intoxica gente con eso y hay gente que muere con eso. Eso sigue vivo. Eso sigue vivo. Y si no fuera buen negocio, lo que hacen los impostores y los embaucadores del indio amazónico y ese tipo prácticas de brujería, esos negocios se hubieran acabado. Luego, si siguen y crecen, ¿qué quiere decir? Que hay gente que sigue apostándole a eso. Esa es una línea del mundo mágico. La otra línea del mundo mágico es la nueva era, con todas las aromas, los colores, las velas, las distintas terapias. Aquí yo quiero hacer una pequeña anotación. Hay una serie de prácticas que son muy difíciles de evaluar. Por ejemplo, yo no pongo al mismo nivel la cuestión de los muebles, o sea, cómo arregla usted su casa. El Feng Shui, yo no pongo al mismo nivel el Feng Shui que, por ejemplo, la acupuntura. A mí me parece que en eso de la acupuntura lo que hay que hacer, pero eso no se ha hecho todavía completamente, es una profunda y extendida investigación científica, a ver qué hay de verdad en eso. Porque uno tampoco puede negar, quitándole pues toda la paja que le echen encima a ese cuento, uno no puede negar que hay algunos tratamientos que uno dice, hombre, esto parece que ha funcionado. O sea que hay temas de acupuntura, por ejemplo, que eso toca averiguarlos bien. Fíjense que hay otra cosa que llaman digitopuntura, que es que hacen presión con los dedos. Depende cómo se haga. Por ejemplo, si usted junta los dedos y le hace presión así duro, eso se llama puñetazo. Y eso no ayuda. No ayuda. Pero verdad, mire que esos asuntos, ahí toca investigar más. O sea, uno tampoco puede ser cerrado. Yo a lo que yo me resisto es a ese lenguaje mágico que se le quiere poner. Y sobre todo, no vayan ustedes a los lugares donde haya imágenes extrañas, donde haya invocaciones extrañas, donde haya un lenguaje que usted no entiende qué es lo que le están haciendo, porque usted no sabe en qué momento eso es brujería. Pero yo sí creo que en temas como eso de acupuntura, ahí hay que hacer investigación. Yo tengo algunos amigos, por ejemplo, un amigo en particular es médico, una persona de mucho estudio. Él se graduó de médico, llamemos la medicina tradicional, la que llaman alopática. Y este hombre después ha estudiado temas de esos de acupuntura. Es una persona realmente muy católica y él está en ese proceso de investigar. Entonces yo creo que hay que ser prudentes. Por favor, no crean ustedes que yo estoy condenando cualquier cosa que no sea consultorio médico tradicional. Lo que sí les pido es no se dejen enredar con cosas donde se utiliza un lenguaje que usted no comprende o donde hay invocaciones raras o imágenes extrañas. En todo caso, la nueva era ya sabemos que tiene mucho de eso. Y ahí está también todo ese tema que es el más peligroso de la nueva era, es lo que se llama el channeling. Channel, como sabemos, en inglés quiere decir canal. Channeling es la canalización, algo así como empezar a recibir mensajes. Puro y físico espiritismo, cuidado con eso. La tercera línea de este mundo mágico, pues la primera línea dijimos era la brujería tradicional, la de toda la vida, el yajé, el fetiche, ese tipo de cosas. La segunda, la nueva era, con sus cuarzos, con sus pulseras, con sus aromas, con una cantidad de cosas en la que la gente pone la fe, pero poniendo una pequeña anotación que hay temas que hay que investigar mejor. La tercera es la que tiene que ver con los grupos secretos, las sociedades secretas, el mundo ocultista. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahí entra, por ejemplo, lo que es el rosacrucismo y sobre todo lo que es la masonería. En esa conferencia también hicimos una explicación sobre cómo la masonería nos dio supuestamente la independencia, pero esa independencia es muy relativa. Ahí había unos intereses muy claros de las clases criollas aquí. Mire, no porque esté hablando yo aquí en Santander, sino porque he estudiado este tema desde que yo era prior en el convento nuestro en Chiquinquirá. El movimiento de la independencia tuvo varias raíces en Colombia, desde mi punto de vista. Y repito, no porque esté yo aquí, la raíz más limpia del movimiento independentista era el movimiento comunero. Porque esa gente, la de los comuneros, la de Socorro, la gente de Santander, esa era la gente que estaba buscando, simple y sencillamente, que se le respetaran los derechos al trabajador, al pobre. Estaban buscando el bien de todos. Me parece que el movimiento comunero merece ser más estudiado. Pero todas esas fuerzas de descontento las capitalizó la clase criolla, liderada clarísimamente por los masones, y de ahí salió lo que nosotros llamamos independencia. Entonces la independencia nuestra es muy, muy ambigua y supuso un desastre cultural, especialmente para el mundo indígena. Luego, los libros de historia de los masones dieron la vuelta para echarle la culpa a la iglesia de lo que la iglesia había hecho con las culturas indígenas. Se trata de una vil calumnia. Hay que estudiar mejor ese tema histórico. De hecho, los misioneros de las comunidades religiosas lo que hacían en buena parte era trabajar aprendiendo las lenguas. Franciscanos, dominicos, entre otros, agustinos también, trabajamos en la época de la colonia en un proceso de diálogo con esas culturas indígenas. Por supuesto que había fallas, yo no estoy diciendo que todos fueran santos, pero lo que sucedió después de la independencia y lo que sucedió después de que la masonería tomó el poder fue simple y sencillamente desastroso. Fue un desastre. Fue el abandono total de estas comunidades. Y ahí fue donde dimos como referencia una historiadora que ciertamente no es pro iglesia católica, eso nadie lo puede decir. Esa se llama Diana Uribe, y ustedes lo pueden oír también, son mis fuentes, bueno, una de mis fuentes en este tema histórico. Está un poquito largo este resumen, pero es que es importante afianzar las ideas. Ahora ya llegamos al último tema, el de ahora. Un signo de nuestro tiempo es también la agresividad y la depresión, y van juntas. Agresividad y depresión. Y lo primero que vamos a explicar es por qué van juntas esas dos. Agresividad y depresión. Donde más se nota, una vez más, es en la juventud. No es porque los jóvenes sean más agresivos que el resto de la sociedad, sino que a ellos se les nota más. No es porque estén más deprimidos, sino que, por ejemplo, Dios nos libre, el suicidio de un joven es algo que golpea mucho más fuertemente que otro tipo de autoeliminación. Entonces, hablemos de agresividad y depresión. Y esto tiene un origen espiritual que yo creo que es interesante tomarlo en cuenta. ¿Sabe cómo empieza el cuento de la agresividad y la depresión? A ver, yo lo voy a describir por medio de una parábola. Usted sabe que hay algunos lugares donde ponen espejos que deforman la imagen. Y también hay vidrios que cambian la imagen. Por ejemplo, si un vidrio es curvo, entonces la persona se puede ver o más grande, o más chica, más alta, más delgada. Lo que no logra ninguno de esos vidrios es poner a la persona más bonita, eso sí. Por ese lado, sí, despídanse, ya lo que fue, fue. Ahí no hay nada que hacer. Pero sí se logra deformar la imagen. Fíjate que el hilo conductor que nosotros hemos tenido en estas charlas, en el fondo es el hilo de la verdad. El cientificismo es un abuso en el sentido de la verdad. El relativismo es una pérdida del sentido de la verdad moral. El mundo mágico, ese mundo de los fetiches, de las supersticiones o de la nueva era o de las sociedades ocultas, es un mundo en el que la verdad de la relación entre Dios y el hombre y la verdad sobre el cosmos se ha perdido. La verdad. Esto es muy importante porque el Papa Benedicto, hombre a quien profundamente admiro y le doy gracias a Dios que haya querido que sea nuestro sumo pontífice, el Papa Benedicto con mucha frecuencia insiste en esto. recuperar el sentido de la verdad. Si buscas la verdad, encuentras la libertad. Si buscas la verdad, recuperas el sentido moral. Si buscas la verdad, encuentras el camino a la felicidad que está hecha para ti, para ti. Esa es la verdad que está hecha para ti. Entonces date cuenta que la verdad es el hilo que conduce en esto. Podemos decir que la verdad la comparamos como a un vidrio que permite ver la realidad. Cuando el lenguaje es verdadero, lo que hace es como permitirnos ver la verdad, la realidad de las cosas. Esa es la verdad. En cambio, la mentira la podemos comparar con un vidrio, con un cristal que deforma la verdad. La presenta torcida, deformada, agrandada, achicada. El mundo de la verdad es el mundo de la claridad. El mundo del engaño es el mundo de la deformación. Y hay dos maneras de deformar. Hay una deformación que se llama exageración y hay otra deformación que se llama disminución o achicamiento. El demonio funciona de esa manera en nuestra mente. El demonio quiere que tú pierdas la verdad sobre ti mismo. Por eso el demonio es como si te pusiera una especie de cristal que hace que a veces te veas grandioso. Me lo merezco todo. Soy el rey. Nadie me puede mandar. Yo me mando solo. Yo soy la ley para mí mismo. ¡Viva yo! Esa es una deformación que trae el demonio. Otras veces el demonio te mueve un poquito la lente y hace que te veas chiquitico. Entonces tú dices, soy una cucaracha, no valgo nada. ¿Qué hago yo en esta tierra? ¿Para qué sigo gastando ropa? Yo debería era morirme. ¿Ves? Son dos mentiras. A veces el demonio te levanta para que tú digas, estoy tan alto, tengo tanta luz, tanta independencia, tanta fuerza, no necesito de nadie. Yo hago mi propia ley, yo haré lo que a mí me parezca, yo voy a hacer ley para mí mismo, haré lo que se me dé la regalada y puerca gana. ¡Se acabó! Esa manera de hablar, ¿de dónde proviene? Proviene de la persona que dice, yo soy ley para mí mismo. Yo no reconozco autoridad superior. El que no reconoce los mandatos de Dios, se erige como Dios. El que no reconoce el señorío de Dios, ¿a quién va a poner en el lugar de Dios? A su propio yo. Entonces, de ahí viene una mentira. Esa mentira es la exaltación del yo. Yo soy lo máximo. No hay nadie como yo. Yo me doy ley a mí mismo. Mis papás, viejos, cacrecos, catanos, decrépitos, no saben nada, no entienden nada. Mis maestros no saben nada ni entienden nada. De iglesia ni de política ni se le ocurra mencionarme. Entonces yo soy la máxima autoridad en mi vida. Yo hago lo que a mí me parezca. Yo estoy en la cumbre, un curubito. Entonces, eso es ponerse allá, lo máximo. Pero el demonio juega. El demonio juega. Como algunos animales que parece que juegan cuando ya tienen apresada a su víctima, juegan con ella. Se dice, por ejemplo, del alacrán. Cuando el demonio siente segura a su víctima, juega con ella. A veces te levanta y otras veces te deprime. No he hecho nada en la vida. ¿Qué he logrado yo? No he logrado nada. ¿Qué amigos tengo? No tengo amigos. ¿Dónde están mis metas? Ninguna vale la pena. Además, no me siento bien. Además, no soy lo que yo creía que era. Nadie me quiere. Todos me odian. ¿Para qué canso yo a esta tierra? ¿Para qué canso a la gente? No vale la pena. Páseme las pastillas esas. ¿Eh? ¿Por qué el demonio hace ese ejercicio de llevarte a veces a que yo lo puedo todo y otras veces no puedo nada? Sí lo puedo todo, no puedo nada. Sí puedo, no puedo. Sí puedo, no puedo. ¿Para qué? Mira, la razón es muy sencilla. Es una manera de reventar tu mente, una manera de reventar tu psiquis. Acuérdate que el demonio quiere reventarte, quiere estallar tu sentido de la verdad, quiere dislocar tu sentido de la realidad. Uno de los descubrimientos que hice cuando era niño, hice no, me lo enseñaron, es que si tú tomas un alambre y lo doblas para un lado y luego para el otro, y luego para un lado y luego para el otro, y para un lado y para el otro, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, ¿qué pasa? Se parte. Después me explicaron que no se parte por el calor, porque es que lo primero que, la primera explicación rústica que me dieron, es que el calor era lo que partía el alambre. No, señor. Un alambre de esos para derretirse necesitaría 700, 900, 1000 grados centígrados. Y esa temperatura no es la que alcanza uno, aunque eso sí se calienta. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la mayor parte de los metales tienen una organización que es de tipo cristalino. Cada vez que tú doblas el metal en un sentido, destruyes una cantidad de enlaces de esos cristales y luego lo devuelves para el otro lado y rompes otros enlaces, y es esa ruptura progresiva de enlaces la que hace que se quiebre el metal. Eso es lo que quiere hacer el demonio con nosotros. ¿Qué nombre tiene? ¿Qué nombre tiene eso de creerse uno lo máximo, de lo último, de nadie me puede mandar nada porque yo me mando solo? Eso se llama soberbia. Es de la soberbia. Entonces el demonio necesita meter en ti ese veneno de soberbia para que nadie me mande, para no recibir consejo de nadie, para que nadie opine sobre mi vida. Nadie se meta conmigo, usted viva su vida, yo hago mi vida, yo organizo todo lo mío como yo quiera. Soberbia. Y lo otro, y esa bajada profunda, esa bajada que hace que la persona sienta no valgo nada, eso se llama baja autoestima. Entonces el demonio quiere mantenerte en eso. Cristo, ¿qué quiere de ti? Cristo quiere que tú sepas, primero, que sí eres valioso, pero segundo, no eres Dios. Como eres valioso, como tu vida es valiosa, como tu corazón es valioso, entonces tienes que cuidar ese tesoro que tú eres. Pero como tú no eres Dios, la manera de cuidar ese tesoro es oyendo a Dios. Eso significa oyendo la voz de tu conciencia. Eso significa formando tu mente. Eso significa formando y educando tu voluntad. Entonces, lo que Cristo quiere es que uno sepa mantenerse en ese nivel medio. No soy lo máximo, porque lo máximo es Dios, el único que merece todo honor y gloria. Amén. Pero tampoco soy ese gusano perdido, aplastado, roto, sucio, inútil, pronto a desaparecer. Tampoco soy eso. Valgo precio
de la sangre de Jesucristo. Eso es lo que yo valgo, valgo muchísimo. Tú vales muchísimo. Y no se construye una vida moral, sino sobre la conciencia de eso. Valgo muchísimo. Valgo precio de la sangre de Cristo.
¿Soy Dios? No soy Dios. Sí, soy valioso,
pero no soy Dios.
Existe un Dios. Entonces fíjate cómo el mensaje cristiano te mantiene en el término justo para que tú sepas valorar quién eres, para que tú sepas valorar lo que Dios ha hecho en tu vida, pero no para que te creas Dios, porque dice el libro del Deuteronomio, y eso permanece perfectamente válido: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria, se las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en casa, yendo de camino, acostado y levantado. Este es el famoso Shema. Escucha Israel, Shema Israel, escucha. Escucha, hay un Dios que es lo máximo, y ese Dios máximo te ha amado. Eres valioso porque eres amado. Pero precisamente porque eres amado, debes vivir en agradecimiento de aquel que te ha llamado a ser libre. El que te ha amado, te ha llamado. Y el que te ha llamado para preservar en ti el regalo de la libertad, el regalo de la vida que Él mismo te ha traído. Te ha llamado y te ha amado. Ese es Dios. ¿Cuánto te ha amado Dios? En nuestro tiempo, a medida que se pierde el sentido de Dios, entonces entran dos enfermedades que van juntas: la soberbia y la baja autoestima. Y a veces se dan las dos enfermedades en la misma persona. El ejemplo típico son esos personajes a los que yo miro, no sé, con algo de dolor, unos personajes que tienen un mechón. Los famosos emos. Hemos topado con los emos. Ustedes dirán que yo hablo así simplemente por frustración, porque mi pelo no da para ser emo. Los hemos encontrado. Bueno, entonces, el emo típico es ateo. No cree nada, todo le fastidia. Únicamente oye su música. Es súper frágil, pero al mismo tiempo no admite consejo. Nadie se meta conmigo, pero yo me meto con todos. Y ahí está, siempre deprimido, siempre emproblemado, pero incapaz de oír. Ahí está. Eso es exactamente lo que estamos diciendo aquí. Dolido, emproblemado y sordo. Sordo porque como yo soy esa cumbre, no tengo que oír a nadie. Emproblemado porque allá en esa cumbre, en el fondo, estoy radicalmente impotente, solo y roto. Es decir, una de las señales de nuestro tiempo es esa extraña combinación entre la soberbia y la baja autoestima. La soberbia, ¿qué produce? Agresividad. ¿Y la baja autoestima qué produce? Depresión. ¿Y ambas cosas qué producen? Encerrar a la persona en sí misma. Entonces hablemos de remedios. ¿Qué remedio hay para esa situación? Pues como nos gusta dar consejos prácticos, demos una vez más 5 consejos prácticos para evitar esta plaga. Fíjate que es una deformación en el sentido de la verdad, una deformación en el autoconocimiento. remedios prácticos. Primero, que en el fondo es el único remedio que se necesita. Vuelve a Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, verdadero espejo de lo que es la humanidad. Jesucristo, ahí aparece la verdad de Dios y ahí aparece la verdad del hombre. Vuelve a Jesús, abre tus puertas a Jesucristo, conoce a Jesús, conócelo más y más, y encontrarás qué significa ser humano. Si tú vas a aprender el sentido de humanidad en el diccionario del pecado, esa es una imagen deformada. Descubre el sentido de humanidad allí donde está, en toda su pureza, en toda su nitidez, en toda su hermosura, en toda su fuerza. Eso es Jesús. Ese es Jesús. Acuérdate que tienes muchos ídolos. Tu esposo puede ser tu ídolo. Tus hijos pueden ser tus ídolos. Tus papás pueden ser tus ídolos. Jesús tenía esto tan claro que se atrevió a decir: el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Es decir, atrévete a conocer a Jesucristo y a poner a este Señor Jesús como verdadero centro de tu existencia. Aprende a conocerlo, míralo intensamente, en él brilla con absoluta nitidez y pureza. ¿Qué significa ser humano? Cuando tú vas a un diccionario, tú buscas un libro que se pueda leer, no un libro que esté manchado, ni que esté grasiento, ni que esté sucio, ni que le falten hojas. Allí donde está el pecado, es como tener un diccionario, pero un diccionario roto, deforme, al que le faltan hojas y que está manchado y que no se puede leer, no se puede entender. El pecado destruye la capacidad para la verdad. Vuelve de todo corazón hacia Jesús. Mira a Jesús, pon a Jesús en el centro. Dile: primero tú y luego mi esposo. Primero tú y luego mi esposa. Este seminario, mis hermanos, que estamos terminando, no es un seminario de parejas ni un seminario de familia, pero les cuento cuál es mi consejo siempre para las parejas en problemas. Porque cuando la persona tiene problemas en la pareja, siempre piensa, por ejemplo, el caso del hombre, para que ahora no digan que todos los ejemplos son de las mujeres. Entonces el hombre dice: bueno, ¿y ahora qué hago con esa mujer? Bueno, entonces el hombre dice: ¿cómo llego al corazón de ella? Mal hecha la pregunta, caballero. La pregunta es: ¿cómo llego al corazón de Jesús? ¿Y cómo llega Jesús al corazón de ella? Esa sí es la pregunta. Si usted quiere que la relación verdaderamente dure, primero tiene que estar Jesús ahí. Que Jesús reine en su corazón, caballero. Que Jesús reine en el corazón de ella, su amada. Jesús, Jesucristo primero. Porque en la obsesión de tratar de mantener, de recuperar, de adquirir a esa pareja, a usted se le olvida que sin Jesús todo lo humano se deforma. Y el sentido del amor también se deforma. Y entonces ahí es donde vienen las escenas que son trágicas, pero son cómicas. Como por ejemplo eso que dicen algunas damas: yo que le entregué todo sin pedir nada a cambio. Pues por eso no le dio nada. Usted dijo que era sin pedir nada a cambio. No, no, padre, es que usted no me entiende. Precisamente sí le entiendo, señora. Lo que quiero es que usted entienda que usted no estaba entregándolo todo sin nada a cambio. Usted sí esperaba algo. Y es que es normal que lo esperara. ¿Usted esperaba qué? Pues esperaba fidelidad, usted esperaba compañía, usted esperaba gratitud, usted esperaba apoyo. Claro, usted esperaba todo eso. Entonces no venga a decir: yo que lo di todo sin esperar nada a cambio. Eso es mentira. Usted esperaba algo. El amor que verdaderamente es sin esperar nada a cambio es el amor que consiste en dar. Y que consiste en dar
en el sentido de regalar, entregar, perder, donar. Cuando usted verdaderamente entrega algo sin nada a cambio, usted no está construyendo una relación de pareja. El amor de pareja no se construye con ese tipo de amor. Y esto no lo saben muchas católicas. Y creen que el amor de pareja consiste en entregar sin nada a cambio. No, señor. El amor de pareja no es sin nada a cambio. El amor de pareja es con algo a cambio. ¿Usted lo ama mucho, profundamente? Sí, lo amo profunda, intensamente. ¿Usted quiere lo mejor para él? Sí, yo quiero lo mejor para él. ¿Y usted no ha caído en la cuenta de que lo mejor para él es que esté lejos de usted? No, esa parte no me gusta. ¿Ah? Entonces no venga a decir que el amor de pareja es sin nada a cambio. Jesús es el que le trae a uno estas claridades a la cabeza, para que uno se dé cuenta que en las relaciones humanas siempre hay algo a cambio, siempre. Usted no diga que usted ama a sus hijos sin nada a cambio. No, usted espera que los hijos sean agradecidos. Aquí hay unos cuantos hijos, sea agradecida usted. ¿Qué ser agradecidos? Jesús trae la verdad del amor a nuestras vidas. Cuando uno se siente amado por Jesucristo, entonces uno sabe qué significa el amor en su más plena, pura y perfecta expresión. Y a la luz de ese amor uno descubre cuál es el lugar de todo el resto de la vida afectiva de uno. Ahí es donde uno descubre. A la luz del amor de Cristo, uno entiende en qué consiste la vocación matrimonial, por ejemplo. Entonces la vocación matrimonial no significa simplemente que vamos a ser felices y a comer perdices. El amor matrimonial es fundar un hogar donde se honre el nombre de Dios. Eso es amor. Entonces usted tiene que preguntarse, si usted por ejemplo dice, no, yo creo que yo tengo vocación de casada. Muy bien, mis respetos. Sepa y entienda, señorita, que si tiene vocación de casada, su vocación ha de ser la de formar un hogar donde se honre el nombre de Dios. Entonces, si usted como mujer está pensando, ay, es que yo no quiero quedarme sola, porque es que terrible quedarme sola, y eso es horrible ser sola, y entonces yo no quiero ser sola, y por eso me conseguí este trasto viejo. No, señora, el matrimonio no es para resolver el problema de su soledad, porque luego pasa lo que me ha pasado a mí con algunas amistades que lo ponen a rezar a uno. Eso es lo que me da rabia. Ay, padre, rece para que llegue alguien a mi vida, padre, rece para que llegue una pareja. Pero está segura, sí, padre, rece para que llegue mi pareja. Al fin llegó la pareja. Padre, tenemos muchos problemas en el matrimonio, rece por los problemas de mi matrimonio. Entonces dice uno, ¿al fin qué? O si no, como una amiga mía, y esto no es chiste, pero ustedes se van a reír. Una amiga mía que dice que ha tenido 2 días muy felices en su vida. El día que se casó, claro, un día felicísimo. Y el día que le salió la nulidad matrimonial. Uy, esos 2 días son más felices, pero dice que sobre todo el segundo. Entonces Jesús le trae la verdad al amor humano. ¿Qué es casarse? Casarse no es, ahora sí tengo permiso, eso no es casarse. Casarse no es eso, casarse es formar un hogar donde se honre el nombre de Dios. Entonces yo les pregunto a las casadas, por favor no responder en voz alta, sobre todo si tienen al marido al lado. Les pregunto a las casadas, ¿ustedes sí pensaron en el nombre de Dios cuando se casaron? Les pregunto a los casados, ¿ustedes sí pensaron en la gloria de Dios y en el nombre de Dios cuando se casaron? Y ellos dicen, no, yo en esa época, yo tenía más hormonas que sangre, padre, yo. ¿Ah? La gente comete demasiados errores en eso, demasiados. Entonces, ¿se casan para qué? Se casan para no quedarse solos. Se casan porque es que nos entendemos. O a veces se casan porque es que él es tan tierno. Me da a mí como una rabia, ¿no? Padre, pero es que usted no lo conoce, es que él es, no sé, es que él es así como esponjadito, es como un osito, es como... Y yo digo, ¿cuánto durará ese esponjamiento? ¡Claro! Después descubren la dureza. No era tan esponjado. ¿Eh? Y la gente no... Hombre, ¿casarse qué es? Casarse es darle la gloria a Dios con un hogar. ¿Casarse qué es? Es buscar un camino para darle santos al cielo. Si usted se casa y no está pensando darle santos al cielo, no se case. Si usted está pensando tener hijos únicamente para esta tierra, pero no los piensa para el cielo, hágame el favor de no ayudarle tanto al demonio. Porque los que no van para el cielo, finalmente, ¿para dónde van? Y no responda, por favor. Entonces la única razón para casarse es esa, buscar la santidad de la pareja, buscar la santidad propia y buscar darle santos al cielo. Para eso es el matrimonio. El matrimonio no es para nada más. Entonces significa que si usted no sabía esto, probablemente su matrimonio fue un terrible y espantoso error. Y eso me parece trágico. Porque entonces hay gente que de pronto descubre, después de 12 o 15 años, dice, ¡ay, caramba, ahora sí fue! ¡Ah, no, verdad, para eso es el matrimonio! ¡Ah! ¡Ah, bárbaros, hola! ¡Ah, bárbaros! Y ahora sí, ¿ahora sí qué? Entonces, por eso hay que hablarle mucho a la gente que no se ha casado. Por ejemplo, usted tiene cara, ¿usted ya se casó? Hay que hablarle a la gente que no se ha casado, hay que hablarle. Para que sepan qué es lo que van a hacer. No, padre, pero es que si yo me pongo con esas, entonces nunca me voy a casar. Si yo me pongo con todos esos requerimientos, ¿de dónde van a salir esos hombres? Yo por eso pienso que a veces sería bueno montar una agencia. Porque por un lado oigo a los hombres que dicen, no, eso ya no hay mujeres piadosas, ya no hay nadie. Por otro lado oigo a las mujeres que dicen que ya no hay hombres piadosos. Quizás habría que montar una agencia. Pero ¿sabe que en esto también hay mucha hipocresía? Porque resulta que es que la gente quiere que la esposa... Mire, la esposa tiene que ser, en primer lugar, tiene que ser una reina de belleza, tiene que ser, pero así... Y sobre todo que no pierda el tono. Clave. Eso sí tiene que estar tonificada por todas partes. Bueno, número uno. Número dos. Tiene que funcionar todo lo de la casa perfecto. O sea, esa mujer tiene que saber de todo y tiene que mantener esa casa marchando, pero de maravillas. Además, tiene que ser una trabajadora que se parta la espalda y traiga harta platica, porque si no, ¿a qué nivel vamos a tener? Además, por la noche, bueno, ya usted sabe cómo tiene que ser esa mujer. Además, tiene que ser una mamá, pero perfecta, que resuelva todo. Mejor dicho, que yo únicamente firme los cheques. Además, ¿están buscando qué? ¿Eso qué? Ese tipo de mujer está muy difícil de conseguir así. Y además de todo eso, tiene que ser piadosa, tiene que ser santa, tiene que... Entonces, hermano mío, eso les está pasando a algunos católicos jóvenes. Yo estoy hablando porque yo conozco estas cosas. Yo conozco de esto. Y entonces, ¿dónde consiguen esposa así? Que tiene que ser reina de belleza, santa, piadosa, trabajadora, tonificada. ¿Ah? ¿Dónde consiguen todo eso? Por eso, la oración verdadera del católico que se vaya a casar tiene que ser una oración: Señor, dame la pareja que tú hayas pensado y haz que me guste lo suficiente. ¡Lo suficiente!
No, ¿verdad? Yo hablo en serio. Por favor, no piensen ustedes que se van a casar hombres católicos. ¿Hay hombres católicos aquí solteros o no los hay? A ver, levanten la mano hombres católicos solteros. Razón que están tan cotizados. Mujeres católicas solteras. ¿Ve? Entonces, hablando en serio, y perdón que me salió un poquito del tema, pero hablando en serio, ustedes tienen que pedirle eso a Dios, tanto los hombres como las mujeres. Pídanle a Dios: Señor, que sea el hombre que tú escogiste para mí y que me guste lo suficiente. No esperen ustedes que se van a casar con el hombre más hermoso que ustedes hayan visto en la vida, porque además ese hombre más hermoso seguramente tiene muchos problemas. Y hay casos donde tiene tantos problemas que usted después va a decir: mejor no me hubiera casado con él. Hay unos hombres que son tan bonitos, tan ordenados, tienen todo tan organizado, saben hacer tantas cosas, que luego uno dice: esto está como grave. Eso tanto cutis y tan... No se sabe finalmente cómo sea. Entonces ustedes no esperen, por favor, que se van a casar con el hombre más espectacular. Y ustedes no esperen que se van a casar necesariamente con la mujer más espectacular. Primero el querer de Dios. Mire, esa es la oración. Si usted se va a casar, si usted se va a casar allá, mire usted, si se va a casar, tiene que orar así: Señor, el hombre que tú hayas pensado para mí y que a mí me guste, ¿qué? Lo suficiente. Lo suficiente, porque tampoco puede ser una amargura perpetua, ¿cierto? Eso de la gente que entra a la casa: hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No, tiene que haber un cierto gusto, ¿uno entiende eso? Así hizo Dios las cosas, ¿sí o no? Tiene que haber un cierto gusto ahí. Bueno, todo esto, ¿por qué llegamos a este tema? Porque estábamos hablando que solo Jesús es espejo de humanidad, y ese es el primer consejo. Que Jesús sea el espejo de tu humanidad. El atajo para llegar al corazón de tu esposo se llama Jesucristo. El atajo para llegar al corazón de tu novia se llama Jesucristo. Jesús, Jesús en primer lugar en tu vida. Eso es lo primero. Segundo, cultiva la humildad a través del sincero arrepentimiento de tus pecados. Eso es lo segundo. Tercero, cultiva la humildad a través del sincero arrepentimiento de tus pecados. Tercer punto, recuerda cuán preciosa es tu vida. Mírala en la sangre de Jesucristo. No te dejes hundir en la depresión. Recuerda cuán preciosa es tu vida. Cuarto, bueno, me gusta que la gente está tomando apuntes, ese es buen síntoma. O sea, hay gente que come papas o chitos o no sé qué es lo que comen, otros toman apuntes. Está bien. El tercero es: recuerda cuán preciosa es tu vida, mírala en la sangre de Jesucristo. La segunda es la humildad, ¿no? Cultiva la humildad. ¿Qué? Arrepintiéndote de tus pecados, con el sincero arrepentimiento de tus pecados. La tercera es: recuerda lo valioso, lo precioso que eres, lo preciosa que eres delante de Cristo, en la sangre de Cristo. Cuarto, este cuarto es muy importante, este cuarto punto. Aprende a dar de ti. Aprende a dar de ti. El hecho de que tú tengas tu nidito de amor. Es que con mi novio nos queremos tanto, es una relación tan especial, es como tan perfecta, es que es una relación, es increíble, nosotros nos queremos muchísimo, y no sé, es que desde el principio eso estaba escrito, somos el uno para el otro. La gente se encierra. O sea, acuérdate de una cosa: así como existe el egoísmo de una persona, existe el egoísmo de una pareja, y hay egoísmo de pareja que también hace daño, y hay egoísmo de familia que también hace daño. Entonces aprende a dar de ti. Dar, el verbo dar, que es tan importante. ¿Dar qué es?
Dar es lo mismo que donar, perder. Tú puedes sentir que estás dando en el momento en el que tú sientes, esto es como si yo estuviera perdiendo esto, solo sé que esto va a ser bueno para alguien. Eso es dar. Da de tu tiempo al pobre, al necesitado, al que no puede corresponderte. Acuérdate de Jesús que dice, si ustedes dan a los que les dan, ¿qué mérito tienen? O sea que el verdadero dar es buscar a alguien que no pueda retornar. Muchos jóvenes son unos grandes monstruos de egoísmo. Ay, padre, pero ¿cómo va a decir eso? Si mire mi niña, que es toda tierna, y además mi niña tiene su grupo de oración, y además mi niña, sí, todo eso está muy bien. Peor fuera que no estuviera ahí. O sea, sería más monstruosa su niña. ¿Pero por qué digo que son monstruos? Porque únicamente piensan en sí mismos. Mis amigos, mi salud, mi belleza, mi futuro, mi carrera. Están pegados del pronombre posesivo mí. Son monstruos de egoísmo. Y los mira uno, y es que además la juventud tiene su belleza, esos son bobadas. Uno mira a esos jóvenes así, bien parecidos, fuertes, tal vez canosos. Pero uno ve a esos jóvenes, ¿no? Pero cuidado, jóvenes, a ustedes les tienta el egoísmo. Allá, la de la trenza otra vez. Usted la tienta el egoísmo, sí. Usted tiene que preguntarse, ¿yo qué hago en realidad por otras personas? Y es que las princesas y las niñas mimadas se acostumbran a eso, a ser el centro del universo. Llegué yo, detengan todo, llegué. Momento. Da de ti misma. A ver, ¿dónde das? ¿Dónde entregas? Esa es la solución para la agresividad y para la depresión. Y repito aquí lo que he dicho en muchas otras partes. No he conocido una persona, ni una sola, que tenga la saludable costumbre de verdaderamente dar y que sufra de depresión. Lamentablemente, en cambio, sí he conocido muchas personas que salen de una depresión y entran en otra depresión, pero andan metidas en su mundo. No dan a nadie, no se preocupan por nadie. Lo único que les preocupa es, ¿cómo estoy? A ver, espérenme, analizo. A ver, voy a analizarme en este momento. Entro a escaneo profundo de bajo nivel. Claro. La gente entra. La gente. Yo he conocido mucha gente que sufre depresión y se la pasa en eso, escaneándose. Uno se acerca. Son personas a las que uno se acerca. Si uno se acerca así, pega el oído. Mire cómo suenan. ¿Y eso? ¿Y eso qué es? El escaneo, se está escaneando la persona. A ver cómo me siento, a ver, ¿no? ¿Cuántos consejos llevamos? 4, son 5. A ver los 4. Primero, Cristo. La verdad de Cristo en tu vida. Segundo, humildad por el arrepentimiento de los pecados. Tercero, eres valioso. Eres preciosa. Mira tu precio en la sangre de Cristo. Cuarto, aprende a dar. Aprende a dar. Y quinto, que yo no sé si hemos debido ponerlo mejor de cuarto. Y quinto, intégrate como miembro vivo en una comunidad real. ¿Por qué insisto en que sea comunidad real? Porque la gente cree que porque tiene 5,000 amigos en Facebook, tiene 5,000 amigos. Yo, por ejemplo, tengo 5,002 amigos. Hoy amanecí con 5,002. Ustedes saben que Facebook tiene ese límite, 5,000. Entonces, los que quieran ser amigos, pues por ahora no los puedo recibir, pero recuerde que sí tenemos suscripciones. Ahora Facebook tiene el servicio de suscripciones, de modo que usted reciba las actualizaciones de estado y lo que yo voy publicando en mi muro en Facebook. En Facebook yo me llamo Fray Nelson, así en una sola palabra. Usted puede suscribirse para recibir las actualizaciones de Fray Nelson. Entonces la gente cree que porque tiene 5,000 amigos en Fray Nelson, tiene 5,000 amigos. No, señor.
5,000. No, yo no tengo 5,000 amigos. Yo no tengo 5,000 amigos. Entonces uno tiene que saber que las personas reales son indispensables. Intégrate en una comunidad real de seres humanos reales. Es muy importante eso. Donde tú ayudes, donde tú sirvas. La comunidad, el sentido de comunidad lo salva a uno, sentido de comunidad. Uno tiene que pertenecer a una comunidad, tener un lugar dentro de una comunidad, ser reconocible. Ese es otro problema que tienen las parejas. Ustedes dirán que yo no hago sino atacar a la pareja. No, es porque te quiero, te aporrio. Mire, la pareja, las parejas se encierran. ¿No ve que así es la vida moderna? ¿Qué hacen las parejas? Consiguen por allá un apartamentico perdido, entonces tiene que entrar uno por una portería donde está un empleado que tiene una escopeta. ¿A la orden? No, mire, que vengo a visitar el matrimonio. ¿Cómo era que se llamaba la pareja? Tremebundo y Angioplasta. Vengo a visitar a Tremebundo y Angioplasta. Un momento, no hable más, un momentico. Tienen ahí mientras tanto su tremendo perro, que en realidad es operado de lobo. Y llaman allá y uno pasa 3 porterías hasta que finalmente llega un apartamentico que es de este tamaño. Un apartamento tan chiquito que ni siquiera le entra una llamada. Oiga. Así vive la gente. Así vive la gente en esos apartamenticos aislados. Necesitamos comunidad. Las parejas se encierran en sus apartamentos diminutos. Las parejas se encierran detrás de 3 y 4 rejas para que no nos roben. Las parejas se encierran en sus apartamentos diminutos donde tampoco pueden tener hijos porque la plata no va a alcanzar. Entonces están los dos encerrados y asustados. La plata no va a alcanzar y nos van a robar. ¡Qué vida tan triste de muchas parejas! Claro, al principio eso no se nota, porque al principio existe el entusiasmo de la novedad. No, tú eres mi reina, tú eres mi princesa, no, tú eres mi emperador, eso se dice en todos los títulos nobiliarios. No, tú eres una condesa, tú eres el visconde, tú eres el no sé qué. Pero cuando se le acaban los títulos, ¿no? Se le acabó el reinado. Se le acabó el reinado. A las parejas se les olvida un detalle: la comunidad humana no es una pareja. Tener comunidad no es tener una pareja. No, señor. Tener comunidad es un lugar donde se viva la fe, donde se crezca en la esperanza, donde se practique la caridad, donde se evangelice. Eso es tener comunidad. Si usted es católico y no tiene comunidad, usted está seguramente encerrado en su casa con su esposa. Tal vez no tienen hijos, tal vez tienen 2 o 3 hijos. Nos van a atacar, nos van a robar. Todo acabará en el colapso. Un mundo lleno de miedo. ¿Qué pasa cuando a una persona se le pone una bolsa plástica encima de la cabeza? Se asfixia. ¿Qué pasa cuando la pareja se encierra? Porque nosotros aquí, tú para mí, yo para ti, tú me quieres, yo te quiero. A ver, repítelo 3 veces. ¿Qué pasa con esa pareja que se encierra? Se asfixia. Entonces llega un momento en el que empiezan a mirarse. ¿Usted qué es lo que me mira? Usted no, usted me miró primero. No, pero ¿qué? ¿Que yo qué? ¿O que usted qué? ¿O qué? A ver, explique. Se asfixia. La pareja necesita respirar. Pero el respirar de la pareja no debe ser infidelidad. El único lugar donde la pareja puede respirar sin caer en infidelidad se llama comunidad. Se lo repito. El único lugar donde la pareja puede respirar sin caer en infidelidad se llama comunidad. Porque si vamos a respirar y respirar es que tú empieces a conocer gente y yo empiezo a conocer gente, Eso no funciona, eso empezó mal y eso va mal. Ahí están los consejos y con eso terminamos, mis hermanos. El quinto signo que hemos analizado es el juego satánico. Primero, el demonio nos exalta. No reconozco autoridad encima de mí. Yo haré lo que se me dé la gana. Luego nos deprime. No valgo nada, soy una cucaracha, me voy a suicidar. Yo valgo muchísimo. Nadie me entiende. Yo soy el único que tiene la razón. Nadie comprende mi música, nadie comprende mi poesía, nadie me entendió. No valgo nada. No tiene ningún sentido mi existencia. He perdido todo mi tiempo. Yo voy a hacer únicamente lo que me... Hasta destrozarnos la mente. ¿Solución? Los cinco puntos que hemos dicho. Vamos a ver cómo funciona mi memoria. El primer punto, Cristo Jesús. Segundo punto, humildad por el arrepentimiento de los pecados. Tercer punto, somos valiosos en la sangre de Jesucristo. Cuarto punto, aprende a dar algo. Da de ti, caramba, da de ti. Por eso cada rato están haciendo seminarios sobre la importancia de diezmar. Saque ese dinero, gaste. Gaste, usted tiene que gastar. Gaste en lo que vale la pena, regale. Ya le conté lo que hacen con los discos que usted va a regalar. Pero gaste. Gaste su dinero en lo que alimenta. Gaste, dé, aporte. Pero no solo dinero, dé tiempo, dé alegría. Vuelva su mirada al pobre, hermano, al pobre, al que necesita. Y quinto punto, miembros vivos de una comunidad viva. Así lo permita el Señor para su gloria. Amén.